Éxodo 7. Última vez vimos el capítulo 6 y realmente dejé la última parte porque en los últimos dos capítulos, como que la última parte del capítulo es la entrada al capítulo siguiente, ¿no? Y voy a retomar desde ahí, desde la última parte del capítulo 6, desde el verso 28, que es donde nos quedamos realmente la semana pasada. Dice el verso 28 de Éxodo 6. Cuando Jehová habló, cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: He aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Tú recuerdas, la vez pasada vimos que realmente Dios regresa, Moisés regresa delante de Dios. Él ya fue a visitar al pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel estaba contento porque Dios había escuchado su lamento, porque Dios los iba a librar, ¿no? Y dicen: bueno, ahora vamos a ir con Faraón. Y con Faraón se encuentran pues otra respuesta, ¿no? Faraón simplemente no quiso oírlos. Él dice: ¿quién es Jehová para que yo lo escuche? ¿Recuerdas? En el capítulo 5. Y no solo sucede eso, no solamente rechaza a Moisés, sino que impone más carga al pueblo de Israel, que estaban trabajando como esclavos. Les impone más carga. Ah, sí, quieren ir a adorar a su Dios, tienen tiempo para hacerlo, entonces si tienen tiempo pueden trabajar más. Y les pone más trabajo, ¿no? Les pone más carga en su trabajo, a grado que el pueblo se molesta con Moisés y se queja con Moisés. Moisés, oye Moisés, ve lo que está sucediendo, ¿no? Y Moisés pues se encuentra otra vez fracasado, totalmente confuso, ¿no? Sin saber qué está sucediendo. Pero hace algo que muchas veces nosotros no hacemos y tenemos que aprender de eso. Va a buscar a Dios, ¿no? Cuando te sientes así, confuso, frustrado, tienes que ir a regresar, a buscar a Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Y hace bien. Y a lo mejor se oye mal, como un reclamo. Oye, Señor, pues no estás viendo. ¿Qué está pasando? El pueblo sigue así. Es más, están poniéndole más carga al pueblo. O sea, ¿qué onda, Señor, no? Y Dios realmente lo que empieza es a animarle otra vez, ¿recuerdas? En el capítulo 6 fue lo que vimos. Dios empieza a animar a este hombre, ¿no? Obviamente no, vimos que no toma en cuenta como: ay, pobre de ti, Moisés, sí es cierto, tienes toda la razón, no sé por qué te envié a ti. No, al contrario, sabes que yo te envié, ¿no? Y tienes que confiar en eso. Y recuerdas que hace como una especie de contrato con Dios, ¿no? Y pone unas cláusulas, dice: yo Jehová, o sea, yo soy Jehová. Y yo me voy a revelar, así como yo voy a mostrar y me voy a revelar a ustedes, de esa manera yo nunca me he revelado, ¿no? O sea, Abraham, ¿no? Isaac, Jacob me conocieron como el Dios omnipotente, pero no me conocieron realmente como quién soy Jehová. Y ustedes me van a conocer así, y Faraón me va a conocer de esta manera. Y eso es lo que estoy haciendo. Realmente lo que Dios está haciendo con Moisés es muy interesante, porque le está haciendo su plan. Moisés, es porque voy a hacer esto, necesito que se endurezca para que mi poder se vea más grande, ¿no? Es lo que está haciendo. Obviamente Moisés no entiende, como tú y yo muchas veces no entendemos cuando estamos en situaciones tan difíciles y no podemos ver lo que realmente Dios quiere hacer. Dios pone en nuestras circunstancias cada vez más difíciles para que Él sea más glorificado, ¿te das cuenta? Para que su poder se vea más grande. Entonces lo que está haciendo Dios exactamente es eso. Y por eso le está diciendo: ¿y sabes qué? Faraón va a endurecer su corazón. Es más, yo lo voy a endurecer. ¿Por qué? Porque quiero esto, ¿no? Entonces lo que está haciendo y está animando a Moisés, ¿no? Y al final simplemente, después de que vimos esta genealogía donde presenta quién es Moisés y Aarón, ¿no? Y nos dice: estos fueron los que envió Dios. Recalca en el verso 28, cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto. Entonces Jehová habló a Moisés. Interesante el énfasis. Dios sigue hablando y le está hablando a este hombre y le sigue diciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Dice el verso 29, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová. Y eso es lo que Dios quiere revelar, ¿no? No solamente a Egipto, no solamente a Faraón, no solamente a Israel, aún Moisés necesitaba entender esto, quién era el Señor, ¿no? Y quisiera, antes de continuar, orar para que Dios nos ilumine y podamos ver quién es Él a través de este pasaje, ¿te parece? Señor, queremos pedirte que a través de, Señor, este capítulo en Éxodo, Señor, te reveles en nuestras vidas y nos muestres, Señor, quién eres realmente, qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor, a dónde quieres llevarnos, qué cosas quieres hacer a través de nuestras vidas, Señor, el día de hoy. Señor, permítenos estar atentos, Señor, a tu palabra. Abre, Señor, el entendimiento, no solo de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, para que podamos escuchar claramente tu voz hablando en nuestras vidas y que podamos ser obedientes a lo que tú nos hablas, Señor. Ponemos este tiempo delante de ti, Señor, y solamente te pedimos eso. Glorifícate entre nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, al final del verso 30, ahí, capítulo 6, verso 30, él dice esto. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Anteriormente ya le dijo eso, esta excusa, ¿no? No fue al principio cuando vimos las excusas. Aquí vuelve a traer otra excusa. Pero en el capítulo 6, en el verso 12, ya le había dicho esto, ¿no? Este Moisés a Dios dice ahí: ¿cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Y es muy interesante esta palabra que usa para decir torpe, ¿no? Dos veces la usa, y aquí lo está diciendo en el verso 30: aquí yo soy torpe de labios. Porque la palabra torpe significa incircunciso. Eso es lo que significa. Este es el único lugar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde esta palabra se traduce como torpe. Todas las demás veces se traduce como incircunciso o incircuncisión. Entonces, realmente lo que él está diciendo es: aquí yo soy incircunciso de labios, ¿no? Es lo que le está diciendo. Yo soy un incircunciso de labios. ¿Qué quiere decir esto? Moisés está diciendo: Señor, mis labios pecan. Soy un pecador de labios, ¿no? O sea, ¿cómo puedes usarme si aún hay pecado en mi vida, ¿no? Y ¿sabes qué? Vemos cómo Moisés pone ahora este pretexto, ¿no? Simplemente diciendo: soy un pecador. ¿Sabes qué? Eso sigue siendo un pretexto muchas veces para los hijos de Dios, ¿no? No solo lo he visto, me he encontrado yo haciendo eso. De repente, porque Dios me muestra lo que hay en mi corazón, muestra que hay algo todavía en mi corazón que quiere cambiar, que está limpiando, hay pecado en mi vida, ¿no? Y de repente te sientes totalmente incapaz, ¿no?, de seguir el llamado de Dios, ¿no? ¿Sabes algo? Eso no tiene que detener lo que Dios está haciendo. No estoy diciendo que si eres pecador puedes seguir, ¿no?, en la obra, en el ministerio, ¿no? Pablo dice que el obispo, los diáconos tienen que ser irreprensibles. No estoy hablando de eso, pero aquí la clave es, porque de repente diríamos: bueno, irreprensible significa que no hay nada que puedan tacharte, ¿no? Ahora sí, como decimos vulgarmente, no tienen cola que le pisen, ¿no? Eso sí, irreprensible. Pero realmente, ¿quién es irreprensible? El mismo Pablo dice: yo soy el primero de los pecadores, ¿no? ¿Quién es irreprensible? Te voy a decir una cosa, porque entonces no habría nadie que pudiera estar en el obispado o en el diaconado. El irreprensible es aquella persona que sabe que cuando Dios le muestra su pecado, sabe dónde ir. ¿Me explico? 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solo eso, para limpiarnos de toda maldad. ¿Quién te hace irreprensible? Dios. Cuando muestra lo que hay en tu corazón, tú sabes a dónde ir. Y Dios va a limpiar tu corazón y te hace nuevamente irreprensible para la obra. Pero el problema es que muchas veces nosotros, Dios muestra eso que hay en nuestro corazón y simplemente decimos: ya no puedo continuar. Y al parecer lo que él está haciendo aquí, Moisés: Señor, hay pecado en mi vida, yo no puedo seguir adelante. ¿Sabes qué? Eso no es un pretexto para Dios. Eso es no es un pretexto para servir a Dios. ¿Me explico? ¿Recuerdas el profeta Isaías? Si puedes acompañarme a Isaías capítulo 6. Cuando es el llamado de Isaías, este profeta, él platica y narra la visión que tiene. Él se ve delante del trono de Dios y ve todo lo que está sucediendo en el trono de Dios y queda impactado porque está ahí en esta visión, ¿no? Al grado de decir en Isaías 6, verso 5, él dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto. Él dice: estoy muerto. Y no está diciendo porque ya me morí y estoy en el cielo, ¿no? No, él realmente está diciendo: estoy aquí y estoy muerto porque estoy delante de Dios, que es santo. Es lo que está mostrando. Porque siendo hombre inmundo, ¿de qué dice ahí? ¿Recuerdas lo de Moisés? Incircunciso de labios. Es lo que está diciendo. Y él dice: porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, que es donde está yendo Moisés, ¿no?, con Faraón y un pueblo, aún el pueblo de Israel, era un pueblo pecador, ¿no? Dice: y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Por eso dice: soy hombre muerto, porque mis ojos han visto a Dios. Y yo no puedo estar delante de Dios, porque soy un pecador y su santidad terminaría conmigo. Pero ¿qué sucede? Verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada. ¿Qué es quitada? tu culpa y limpio tu pecado. ¿Hay alguna excusa? Obviamente hay, en él hay confesión. Hey, soy un pecador, soy hombre muerto, es lo que está diciendo. Tienes que ir y confesar tu pecado y Dios va a limpiarlo, y lo hace de esta manera con él. Y dice el verso 8: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, verso 9, anda y di a este pueblo. Eso es lo que necesitamos hacer. El pecado no tiene que ser un obstáculo para la obra de Dios en nuestras vidas. El pecado, Dios quiere limpiarlo, tenemos que ir con él. Señor, soy sucio, límpiame. Jesús dijo a sus discípulos, no le dice a Pedro cuando está lavando sus pies y le dice, Señor, tú no vas a lavar mis pies. Jesús le dice, si no te lavo tus pies, no vas a tener parte conmigo. Dice, entonces lávame todo, ¿no? ¿Recuerdas? Dice, no, espérate, ustedes ya están limpios, solamente tienen que lavarse los pies. Y es así, no estamos caminando en un mundo, ahora sí que en un mundo lleno de pecado, necesitamos limpiarnos los pies y necesitamos reconocer eso. Él ya nos limpió, ya nos santificó. Veamos el único pasado, ya nos justificó, ya hasta nos glorificó. ¿Tú crees que eso puede detener a Dios? Definitivamente no. Dios podía lidiar con los labios impuros de Moisés, así como lo hizo con Isaías, ¿no? Y Dios es capaz de lidiar con tu impureza también. Eso no es un obstáculo para él. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz, precisamente. Hebreos capítulo 1 comienza hablando de esto, el verso 1, Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Viene hablando de Jesucristo, que ya fue manifestado. Pero ve lo que dice el verso 3, el cual, o sea Jesús, siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia de Dios, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y no va a decir qué fue lo que hizo, habiendo efectuado ¿qué? La purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Jesús ya hizo eso, habiendo, dice, efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces Jesús ya hizo eso. Déjame decirte, de repente el venir aún a Cristo, ¿no?, y decir, es que yo no puedo servir porque todavía estoy sucio, es un pretexto. Decir, yo no puedo ni siquiera discipularme porque todavía hay pecado en mi vida, es un pretexto. Dios ya te limpió. ¿Qué tienes que hacer? Confiesa tu pecado, arrepiéntete y continúa adelante. Dios no quiere que te estanques. Y al parecer Moisés es lo que está haciendo. Señor, soy incircunciso de labios, o sea, ya es la última, un hombre pecador no lo va a querer usar, ¿no? Entonces, ¿a quién va a usar? ¿No? Este libro de pecado tiene la primera piedra, ¿no?, dice Jesús. Sin embargo, es lo que Dios usa y se glorifica. Entonces, continuando ahí en Éxodo, le pregunta eso, ¿cómo pues me ha de oír Faraón, no? Dios ya no discute con él, ¿no? Capítulo 7, verso 1, comienza diciendo esto. Jehová dijo a Moisés, mira, ¿no?, ya casi como poniéndole las manzanitas, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Entonces Dios simplemente, te das cuenta, no empieza a decirle a Moisés, oye Moisés, tienes toda la razón, creo que me equivoqué contigo, vamos a hablarle a otra persona que esté más capacitada, que nunca haya pecado. O sea, no, porque Dios ya tenía un plan, y en ese plan estaba Moisés. Y sabes que Dios tiene un plan y tiene un propósito para ti, y en ese plan y propósito estás tú, ¿no? Y lo primero que vemos en el verso 1 es eso: Jehová dijo a Moisés. Sigue hablando a Moisés. Si, o sea, si yo me pongo en la posición de Dios, probablemente he dicho: ¿sabes qué, Moisés? Vete a tu casa. Vete con tus ovejas, voy a buscar a alguien más, ¿no? O sea, ya fue mucho. O sea, llevan como 3 capítulos que estoy hable y hable y no me entiendes, ¿no? Pero no, Dios sigue hablando, a pesar de más pretextos de parte de Moisés y el enojo del Señor, porque en un momento, recuerda, se molestó con él, Dios continuó hablando a Moisés. Me encanta ver eso. Dios no castiga a Moisés, no lo castigó. Él simplemente le dijo qué hacer y lo preparó para que lo hiciera. Ese es Dios. ¿Puedes ver un Dios de gracia y de misericordia aún en el Antiguo Testamento? Ese es nuestro Dios. Dios mostró mucha paciencia con Moisés, como lo ha mostrado con todos nosotros. Mucha paciencia. Dios es paciente, ¿no? Y me gusta ver cómo Dios no se arrepiente, ¿no?, de lo que dice, y sigue usando a este hombre, a Moisés. Un hombre con temores, un hombre con inseguridades, ¿no? Así somos. Pues sin embargo, Dios sigue usándonos. Dios quiere mostrar que Él puede usar a quien sea. Si usó a Moisés, puede usarte a ti, puede usarte a mí. ¿No te parece hermoso eso? ¿Increíble? ¿Asombroso? ¿Saber que Dios puede usarnos? Vamos a ver más adelante este hombre, cómo Dios lo cambia, ¿no?, y lo hace el gran libertador del pueblo de Israel. Y oímos hablar de él y decimos: ¡wow, Moisés! Pero ¿cómo comenzó? No es diferente a ti o a mí, ¿verdad? Dios significa algo. Dios puede llevarnos a la imagen de Cristo, como dice Romanos. Y quiere hacer eso. Y por eso le dice en el verso 1: yo te he constituido Dios por Faraón. Ya habíamos hablado acerca de esto, ¿no?, a qué se refería. Pero le está diciendo eso, ¿no? Faraón, si tú recuerdas, había rechazado a Dios. Él rechazó rotundamente a Dios cuando dijo en el capítulo 5, verso 2: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Así de sencillo. Dios no es digno para que yo lo escuche, es lo que está diciendo. Y no quiero escucharlo. ¿Quién es Jehová? Es por eso que ahora Dios va a contender con Faraón por medio de Moisés. No va a escuchar a mí, pero va a escuchar a mi profeta. Va a escuchar a Moisés, ¿no? Y es lo que está diciendo. Y es bien interesante esto, cómo él rechaza a Dios de esta manera. ¿Sabes por qué? Porque de la misma manera el mundo ha decidido rechazar a Dios. No quiere escuchar a Jesús. ¿Quién es Jesús para que yo lo oiga? Claramente podemos escucharlo decir así: ¿quién es Jesús para que yo oiga su voz y le obedezca? ¿No estamos en la misma situación nosotros? Es lo mismo. Los creyentes somos, dice Pablo, somos cartas escritas por Jesús, las cuales todo el mundo lee. En 2 Corintios, capítulo 3, verso 2, dice eso: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Está hablando de los creyentes. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, ¿te das cuenta? Expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. O sea, el mundo está viendo lo que Dios está escribiendo en nosotros. El mundo no quiere saber de Jesús, no quiere saber de Cristo, pero por eso Dios ha dejado a los cristianos aquí, ¿me explico? Las personas que no ven a Dios nos ven a nosotros. Aquellos que no leen la Biblia leen nuestras vidas. Si el mundo no quiere lidiar con Jesús, pero va a lidiar con nosotros. Eso es lo que Dios quiere. El mismo apóstol Juan, en Primera de Juan, dice esto, Primera de Juan 4:12: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Y de esa manera el mundo puede ver a Dios. ¿Te das cuenta? Somos cartas escritas. Es la manera en la que Dios se ha revelado. La pregunta sería esta: ¿le estamos ofreciendo a aquellos que nos rodean la verdadera idea de Dios? ¿De quién es Dios? ¿Pueden ver a Dios en tu vida? Es el propósito de Dios usando a Moisés. Tú vas a ser Dios para Faraón. Y el Leo y tú y yo somos, digámoslo así, de esa manera, una imagen de Dios para el mundo. que el mundo pueda ver quién es Dios y quién les ama. Pero lo estás haciendo, lo estás llevando a cabo. La gente puede decir, ¿en verdad Él es Dios? O sea, ¿ese es el Dios del que habla la Biblia? Tenemos un trabajo, ¿no? No está fácil. Tenemos que conocer ese Dios y revelar ese Dios. Aún en circunstancias difíciles en nuestras vidas, tenemos la oportunidad de mostrar quién es nuestro Dios y que la gente pueda ver quién es Dios. Eso es ser cartas escritas. Queremos que la gente pueda leerlas. Regresando al texto en Éxodo, vemos también algo. Moisés aún no ha entendido por completo que la obra es de Dios. Si tú te das cuenta, él le dice, Jehová dijo a Moisés, mira, dice, yo te he concedido Dios para Faraón. O sea, yo lo he hecho. Ve cuántas veces hace referencia a que Dios está haciendo algo. Dice, yo te he concedido Dios para Faraón. Verso 2, yo te mandé, ¿no? Verso 3, yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré, ¿no?, en la tierra de Egipto mis maravillas, ¿no?, mis señales. Dice verso 4, mas yo pondré mi mano y sacaré a quien, a mis ejércitos, mi pueblo. Moisés, se trata de mí, esta obra yo lo estoy haciendo. Él aún no ha entendido eso. Y Dios quiere dejarle eso muy claro. Dios sigue hablando de lo que Él va a hacer. Y es algo que tú y yo también tenemos que entender. La obra es de Dios. Filipenses 1:6, lo hemos estado viendo también en Romanos. Que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es la obra de Dios en nosotros. No nos tenemos que confiar en eso. Cuando tú dejas de confiar en eso y creer que la obra la hace Dios, vas a pensar que la obra depende de ti y vas a terminar frustrado, cansado, ¿no?, y sin ningún resultado bueno. Pero cuando tú pones tu fe en que la obra es de Dios, ¿no?, entonces sí, vas a poder mover montañas. ¿Me explico? Porque es Dios quien está haciendo eso. Simplemente tienes que creer, poner tu fe en Dios. Y regresando, le dice eso: yo te he concedido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Recuerdas? Ya le habíamos mencionado esto. Moisés no debía de actuar bajo su propia iniciativa, ¿no? Él debía de esperar la dirección de Dios. Pero también, de la misma manera, Aarón no debía de actuar bajo su propia iniciativa, sino esperar la dirección de Moisés. Ese era el orden que Dios le estaba poniendo. Él iba a ser el profeta, en este caso, de Moisés, el que iba a hablar en el nombre de Moisés, que era un Dios para Faraón, ¿no? Y verso 2 dice: tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y ahora tú y ahora tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel, ¿no? Entonces aquí ya le está diciendo eso, ¿no? O sea, yo voy a hacer todo esto, solamente tú haz esto. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, ¿no? Dios, si te das cuenta, no cambió su plan con Moisés. Sigue siendo el mismo plan desde un principio. ¿Qué le está diciendo a Moisés? Solamente tienes que obedecer. Solamente tienes que creer. Dios no cambia su plan. ¿Por qué? Porque el plan de Dios no falla. El plan de Dios no falla. Dios no tiene que estar corrigiendo su plan. Sí, tienes razón, Moisés. Creo que la regué en eso. Ahora vamos a intentar esta otra cosa. No. Igual es en tu vida y en mi vida. El plan de Dios no falla y puedes confiar en eso. Es su propósito. Lo vimos el domingo en Romanos 8. Fuimos predestinados, llamados, justificados, glorificados. Ya su plan, él ya lo tiene enteramente hecho. Él ya vio la película, y no sé cuántas veces, pero ya la conoce de memoria. ¿Me explico? Entonces tenemos que confiar simplemente en eso. Ese plan sigue siendo el mismo. Confiar en lo que él ha dicho y obedecer es lo que nos toca hacer a nosotros. Simplemente eso. Confiar y obedecer. El plan sigue siendo el mismo. Y es lo que tú tienes que hacer. Confiar y obedecer. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Cosas sencillas. Efesios 5, verso 33. Dice Pablo: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Así de sencillo. En un matrimonio, ¿qué tienes que hacer? Vea lo que Dios ya te dijo. Ama a tu esposa. Varón, ama a tu esposa. Mujer, respeta a tu marido, sujétate a él. Hijos, obedezcan a sus padres, honren a sus padres. Es el orden de Dios, es el plan de Dios. No cambies eso. No cambies eso. Dios no está cambiando su plan. El mundo te va a mostrar otro plan, definitivamente. Y tu carne te va a querer mostrar otro plan. No cambies eso. El plan ya Dios lo hizo. Y tienes que sujetarte, tienes que creer, tienes que confiar y obedecer lo que Dios dice. Aunque las circunstancias sean difíciles, pero si estás en el plan de Dios, Dios va a obrar. Y para un bien, y vas a poder ver eso. El plan de Dios no ha cambiado. ¿O ha cambiado? Es el mismo, ¿te das cuenta? Y tenemos que continuar en ese plan, confiando en Dios. Regresando, dice el verso 3. Nuevamente, lo que le dejó bien claro Dios a Moisés esto. ¿Sabes qué? El corazón de Faraón va a estar duro. Le dice ahí, es más, le dice, yo endureceré el corazón de Faraón. Varias veces, como 3 o 4 veces ya le dijo esto. O sea, mi plan no ha cambiado, Moisés. Yo nunca te dije que Faraón lo iba a recibir, al contrario, desde el principio te dije, no te va a escuchar él, el pueblo te va a escuchar. Faraón va a endurecer su corazón. ¿Y sabes qué? Sigue siendo ese plan. No va a escucharte. Y si tú recuerdas, solo para recordar, vimos que Dios no endureció el corazón de Faraón en contra de la voluntad de Faraón. Obviamente era la voluntad de Faraón. Dios confirmó lo que había en el corazón de Faraón, ¿no? Que había una inclinación malvada en contra de Israel. Y fue lo que Dios está confirmando simplemente, ¿no? Y sabes que eso también es lo que hace Dios con nosotros, ¿no? En nuestra rebelión, cuando somos rebeldes a Dios, podemos alcanzar el lugar donde que estamos buscando realmente, ¿no? El lugar donde Dios va a fortalecer nuestro deseo malvado. Romanos 1 lo vimos. Dios los entregó, ¿no?, a una mente reprobada. Dios los entregó, ¿no?, a sus concupiscencias. ¿Eso quieres? Dios te va a entregar a eso. Y eso es lo que está haciendo con Faraón. Endurecí su corazón. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere. Me está rechazando. No me quiere escuchar. Eso es lo que está haciendo. Pero sin embargo, en el verso 3 dice algo después de eso, de decir que él endurecerá su corazón. Dice, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Es lo que le está diciendo. Este es uno de los motivos por los cuales Dios permitió que Faraón endureciera su corazón. Dios quería que Egipto, ¿no?, y no solo Egipto, Israel, fueran testigos de su gran poder al llevar a cabo esas señales y maravillas, ¿no?, que el último fuera glorificado. Como te decía, a veces Dios nos lleva a un punto tan difícil, ¿no?, y no entendemos, pero lo que quiere es mostrar su poder. Porque si la situación fuera muy sencilla, pues ¿qué poder hay ahí? ¿No? Y realmente lo que Dios está haciendo, lo estoy endureciendo para que puedan ver mis maravillas, que son reales, que yo estoy aquí, ¿no? Pero también esas señales de las que habla, esas maravillas, también serían suficientes razones para que Faraón creyera y se rindiera a Dios, ¿no? No es que también Dios no fue bueno con él ni misericordioso, no. Le mostró el camino. Él pudo ver esas señales. Simplemente Faraón no quiso escucharlo. No podemos decir que Dios no tuvo misericordia con Faraón. De repente el pensar es ponernos a cuestionar a Dios. ¿Por qué Dios permite tantas muertes en el mundo? ¿Por qué cuando el pueblo de Dios entró a la tierra prometida tuvieron que matar a tantas naciones? ¿Por qué ese Dios? ¿Sabes qué? Tenemos que entender que Dios es un Dios omnipotente, es un Dios soberano y que sabe todas las cosas. Y si quieres irte todavía más profundo, ¿sabes algo? Esos pueblos, igual que Faraón, ya estaban muertos, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Realmente. Desde el primer momento en que pecamos, o sea, la paga el pecado es muerte. El momento en que tú pecas, mereces la muerte. Y Dios simplemente te deja vivo para que te arrepientas. Y tiene paciencia. Y sin duda con Faraón lo hizo. Él dejó que Faraón viera su gran poder. Y él simplemente no quiso. O sea, hay gente que nunca vio ese poder de Dios. Y creyó en Jesús. ¿Me explico? Y Faraón simplemente no quiso creer. Continuando ahí en el verso 4, dice: y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y él está diciendo nuevamente eso, y Faraón no los va a escuchar. Dios sabía desde el principio que Faraón no iba a estar de acuerdo con la petición de Moisés. ¿Sabes qué? A Faraón no le va a parecer lo que estás haciendo. Faraón va a rechazar lo que tú estás pidiendo. No era una sorpresa para Dios que Faraón escuchara a Moisés. ¿Me explico? Él ya lo sabía, porque él conoce todas las cosas, desde la eternidad hasta la eternidad. Y dice más: yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos. ¿Sabes qué? Lo que se nos está diciendo aquí es que Dios va a traer un juicio sobre Egipto. Y sí, va a traer un juicio sobre Egipto. Pero es porque ellos no quieren dejar ir a su ejército, a su pueblo. Y Dios quiere revelarse a sí mismo, aún a aquellos que le habían rechazado. Y lo va a hacer poderosamente. Lo vamos a estar viendo más adelante. ¿Recuerdas? Faraón dijo: ¿quién es Jehová? Y Dios está respondiendo su pregunta: ¿quieres saber quién soy yo, Faraón? Vas a saber quién soy yo. Pero lo va a hacer de un modo que no va a ser agradable para Faraón y para Egipto. ¿No? Pero porque ellos no están siendo agradables tampoco. Simplemente le está respondiendo como ellos responden. Y les va a mostrar quién es Dios, ¿no? ¿Quién es Jehová? Dice, ¿qué hizo? Era un comentarista. Dice: estos milagros también sería una invitación para los egipcios para creer personalmente en el Señor. Así la invitación fue impresa repetidamente, una y otra vez. Fue Moisés delante de Faraón. Y algunos, dice él, continúa diciendo, algunos aparentemente sí creyeron, puesto que había una multitud mixta, dice en Éxodo 12, verso 38, que dejó a Egipto para seguir a Israel, ¿no? Para seguir a Dios. O sea, hubo gente. No, yo no he puesto atención en eso. Gente de los egipcios que creyeron en Jehová y se fueron junto con el pueblo de Dios al ver las maravillas de Dios. O sea, no hay un pretexto para que Faraón diga no, o sea, Dios no fue justo conmigo. No, sí fue justo, por eso estás donde estás. ¿Me explico? Es lo que querías, ahí estás. Es lo que deseaba tu alma, ahí estás. Dios es un Dios justo, ¿sabes? Es bueno, es amor, misericordioso, pero es justo también, y te da lo que quieres. A todos les has dado la oportunidad de arrepentirse, de conocerle. Pero así como Faraón, muchos, miles, millones le han rechazado y están en el lugar donde quieren estar. Dios no manda a nadie al infierno, ¿sabes? Porque el infierno ni siquiera fue hecho para el hombre, fue hecho para Satanás y sus demonios. No fue hecho para el hombre. Los que van al infierno son porque quieren estar ahí, porque no quieren estar con Dios, porque no aman a Dios, al contrario, como hemos visto, aborrecen a Dios y no quieren estar en su presencia y están ahí. Y déjame decirte algo, el infierno no es como tenemos a veces en la mente, que es como estar en una mesa jugando póker, fumando y tomando con tus amigos. Eso no es el infierno. En la Biblia dice que es el donde está el crujir de dientes, ¿no? El crujir de dientes, el dolor. Ese es el infierno por toda la eternidad. La invitación sigue abierta, así como va a seguir abierta para Faraón, lo vamos a estar viendo. Pero va a llegar un día en que simplemente la puerta se va a cerrar. No esperes más, no esperes más. No endurezcas tu corazón como Faraón lo hizo. Regresando al texto, dice en el verso 5: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Exactamente esto al principio: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Ese es el propósito definitivo de Dios, que sepan quién es Él. En este caso, que los egipcios sepan quién es Él. Y el día de hoy ese es el propósito de Dios para todo el mundo, que sepan quién es Él, que es el Dios creador, que no hay una evolución como el mundo dice, que Él es el Dios creador y aún el que sustenta todas las cosas por su pura gracia y misericordia. Y es lo que el mundo necesita conocer, y tú y yo somos enviados a eso, así como Moisés fue enviado. Tú y yo somos enviados a que el mundo pueda conocer que hay un Dios que los creó, que les ama, pero también es un Dios justo y que te va a llevar al lugar que quieras estar. ¿Me explico? Que no lleguen delante de Dios y digan: pues yo no sabía, a mí nunca me hablaron de ti. No, Dios quiere ser revelado y que todos sepan quién es Él. El propósito de la vida de un creyente es ese, que a través de todas las maravillas que Él hace en nosotros, todos sepan y conozcan quién es el Señor. Es para eso. Dios nos lleva a pruebas difíciles en nuestra vida para mostrar sus señales, sus grandes maravillas, para que la gente pueda ver su poder. ¿Me explico? Ese es el plan. Es lo que estamos viendo. Dios se lo está dejando bien claro a Moisés. Mira, Moisés, te voy a explicar todo lo que va a pasar para que entiendas qué es lo que quiero hacer y a dónde te quiero llevar. Y eso es lo que Dios nos está enseñando a nosotros. Estás pasando por prueba o aflicción, deja que Dios te sorprenda y te maraville y que muestre sus señales y maravillas y que la gente pueda verlas. O sea, aún mi oración por nuestras hermanas que estábamos orando en un principio, mi oración es esa, que la gente que está al lado pueda ver que hay un Dios que les ama y que está vivo y que pueden dar testimonio de esas maravillas. Eso es lo que Dios quiere, que sepan que Él es el Señor, que Él es Jesús. Me encanta lo que dice a continuación. Bueno, nada más recalcando un poco en el verso 5, ¿no? Dice: sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano, ¿no? Cuando extienda mi mano sobre Egipto. Ahí es cuando van a saber. ¿Sabes algo? Dios le está diciendo a Moisés: simplemente ve y predica. Simplemente ve y da el mensaje. A ti no te van a escuchar, a ti no te van a creer. ¿Sabes cuándo van a saber quién soy yo? Cuando lo saque con mano poderosa. Y a lo mejor tú lo mismo, a lo mejor no te van a ti no te van a escuchar ni te van a creer, pero tú ve y predica, tú ve y di. Dios se va a encargar de mostrar su mano. Y a lo mejor en circunstancias más difíciles lo va a hacer, pero lo va a mostrar. Él tiene un plan, recuerda. Simplemente ve y predica el evangelio, anuncia. O sea, ¿cuántos profetas rechazaron el pueblo de Israel? A Jeremías le dijo: Jeremías, ve y tú habla a ese pueblo, y sabes que no te van a escuchar, ni te van a escuchar, pero tú ve y habla a ese pueblo. Y dicho y hecho, nadie lo escuchó. Lucharon también en una cisterna, ¿no? Pero en este caso con estiércol ahí, y lo tenían ahí encerrado. Al grado, llegó un punto que dijo: ¿sabes qué, Señor? Ya, o sea, me sedujiste con tu mensaje, ya no quiero predicarlo más, ya no quiero saber nada. ¿Recuerdas? Que sin embargo hay un fuego dentro de mí que no se paraba y tenía que anunciarte, tenía que hablar de ti. Y por eso se le conoce como el profeta chillón, ¿no? Escribió las Lamentaciones. Y puedes ver su vida, ves su vida. Sin embargo, la bendición que ha sido ese libro, Jeremías, para muchos. Dios se revela a través de ese libro. Y Dios está revelando a través de esa carta que eres tú. Está escrito en tu corazón. Y es lo que Dios está haciendo. Y quiere revelarse al mundo. Pero no sigues poniendo pretextos. Deja que Dios haga su obra y continúe su obra en ti. ¿Qué tenemos que hacer? Verso 6, fíjate lo que dice. Dice el verso 6: e hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Como que aquí ya les cayó el 20, ¿no? Ponemos a Moisés, ¿sabes qué? Ya, Señor, pues sí, ese es tu plan, pues yo solamente voy a hablar y obedezco. Eso es lo que tenemos que hacer. Esto es obediencia en acción. Eso es lo que necesitamos hacer. Dios quiere que el mundo sepa quién es Él y lo que Él ha hecho por ellos, pero lo hace a través de instrumentos humanos que somos nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer para que Dios sea revelado al mundo es confiar y obedecer. Dos cosas: confiar en Él y obedecer lo que Él nos ha dicho. Lo demás, no te preocupes, es trabajo de Dios. Es que tú no sabes cómo es mi familia. Es que se están poniendo bien difíciles. ¿Y qué? ¿Tú crees que Dios no puede hacer eso? Se sacó a su pueblo de Egipto. Faraón se puso difícil. Confía y obedece. Obediencia en acción, como te decía. Y una obediencia pronta. Porque si no, eso detiene más la obra de Dios y lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y fíjate lo que dice el verso 7. Y decía, ¿por qué menciona eso? Dice: era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón, ¿no? Y me mostraba dos cosas. Número uno, ¿no? Bueno, Moisés supo que la voluntad de Dios era más importante que su edad, ¿no? Se dio cuenta, ¿no? Porque pues ya no le falta decir, sabes que ya estoy muy viejito para que me envíes, ¿no? 80 años. Y Dios le está mostrando eso. Sabes que nunca es tarde para ser llamado y obedecer. Nunca es tarde. Nunca es muy tarde y nunca es muy temprano para obedecer a Dios y para seguir a Dios y para ser usado por Dios. Y otra cosa está mostrando eso, ¿no? Las cosas que Dios usa, lo vil, lo menospreciado, es lo que Dios escoge para glorificarse. 80 años, 83, Aarón, ¿no? Ahí van los dos delante de Faraón a presentarse delante de este hombre. Pero lo importante es quién iba con ellos, quién iba respaldando eso. Es Dios. Continuando el verso 8, habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo: si Faraón no respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Faraón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra, ¿no? Eso fue lo que Dios le había dicho. En un principio, recuerdas, también había dado esa señal con el pueblo, ¿no? Dice, toma tu vara y échala delante de Faraón. En Éxodo 4, es donde Dios les había dicho eso a Moisés precisamente, ¿no? Tira la vara y se convierte en serpiente también, recuerdas, en culebra. Y le dice, eso va a ser también con el pueblo de Israel para que te crean, porque era el pretexto, no me van a creer. Sin embargo, aquí esta señal ya no era para el pueblo de Israel, sino era para que creyera Faraón realmente, ¿no? Era la señal para Faraón. Esa señal es un testimonio ya para este hombre, para Faraón. Y es muy interesante, vamos a ver más adelante lo que sucede. Y dice que así sucedió. Verso 9, toma tu vara y échale delante de Faraón para que se haga culebra, ¿no? Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, ¿no? Y ahí vemos otra vez estos dos hombres, ¿no? Llegando con Faraón, ¿no? Esta es la segunda vez que se presenta Moisés y Aarón con Faraón, ante Faraón. Y tú recuerdas, la primera vez no les fue nada bien. Entonces es fe lo que estamos viendo aquí, es fe en acción, ¿no? Son dos hombres que están delante del hombre más poderoso del mundo, ¿no? En ese momento es Faraón, pero están confiando en Dios. Ellos tuvieron coraje, ¿no? Coraje para ir ante Faraón una vez más. Y me recuerda mucho a los discípulos, ese coraje, ese denuedo de ir y predicar. Y los metían a las cárceles y salían y otra vez iban y predicaban. Pablo, ¿recuerdas? Cuando lo apedrean y lo dejan casi muerto, ¿no? Y lo van a ver y lo toman como muerto y de repente se levanta y se vuelve a meter a la ciudad, ¿no? O sea, a lo mejor tú y yo hemos dicho, mejor me voy para mi casa y nos vemos, ¿no? Pero él va otra vez para la ciudad. Es el coraje que da. Pero obviamente, ¿quién da ese coraje? Es el Espíritu Santo. Es el denuedo que da el Espíritu Santo, ¿no? Y no solo eso, es la fe. Porque aquí Moisés y Aarón están confiando en Dios. Y simplemente están obedeciendo a Dios. Están haciendo lo que Dios les llamó a hacer, ¿no? Debemos de tener ese coraje nosotros también, aprender de eso, ¿no? Dios está contigo, Dios te llamó. Da ese paso de fe, ¿no? Lo he dicho otras veces, o sea, el riesgo no es que no des un paso de fe. Más bien el riesgo no es darlo, porque a veces pensamos que si doy el paso de fe es un riesgo para mi vida. No, el riesgo es que no lo des. Si ya Dios te dijo, da ese paso y tú no lo das, cuidado, porque estás desobedeciendo a Dios. Entonces confía en Dios, obedécelo. Dios va a obrar, Dios va a hacer. Si Dios ya te dijo algo, simplemente obedece, ¿no? Entonces dice ahí el texto, hicieron como Jehová lo había mandado, ¿no? Y esa es la gran diferencia en la vida de Moisés realmente. Ahora es un hombre que confía en Dios y obedece a Dios. ¿No? Ya no se ve ese hombre inseguro, temeroso, está confiando en Dios, hay fe en él, ¿no? Y realmente ese es el problema muchas veces en nosotros, ¿no? Cuando hay temor en nuestra vida es porque no hay fe. Jesús le dijo eso a sus discípulos, ¿no? Cuando los ve temerosos, o sea, la incredulidad es falta de fe. Tenemos que confiar en Dios. Este Moisés ya no es el hombre que confía en él mismo, ¿no? Tanto en su fuerza, como lo vimos en un principio, yo soy el libertador, como en su debilidad, es que yo ya no puedo. ¿Te das cuenta? Están esas dos confianzas, autoconfianza, tanto en la fortaleza como en la debilidad. No, tú tienes que confiar en Dios solamente. Ahora él es un hombre que confía en Dios y está decidido a obedecer a Dios a pesar de los resultados, porque ya lo sabe. Y Faraón no me va a escuchar, pero Dios me está enviando, y eso es lo que importa. Y algo interesante que sucede ahí en el verso 10, dice que hicieron así, echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra, ¿no? Es interesante la palabra que usa ahí en el hebreo, en el original, en el que está escrito del Antiguo Testamento, porque esta palabra culebra es diferente a la que se usa en el capítulo 4, cuando echa la vara y se convierte también en culebra. La palabra que usa en el capítulo 4 es serpiente, ¿no? Es lo que significa. Pero la palabra que se usa aquí habla de un animal más grande. Se traduce como monstruo, serpiente marina o dragón, ¿no? Más adelante en el Antiguo Testamento. Dios está haciendo las mismas señales, pero a diferente proporción, ¿no? Con su pueblo fue necesario solamente una serpiente, pero con Faraón él necesita mostrar su poder, y lo está haciendo, ¿no? Y también habla de ciertas cosas, porque esta misma palabra se utiliza en Ezequiel 29, verso 3. Si quieres, solo anota esa cita. Se utiliza esta palabra. Y es interesante porque está hablando de Faraón también. Dice: habla y di, ¿no? Ezequiel hablando dice: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto. ¿Te das cuenta? Está hablando a Faraón, rey de Egipto. Dice: el gran dragón, esa es la palabra que usa para culebra en Éxodo 7. Dice: el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. ¿A quién se está refiriendo con ese dragón? ¿No? A Faraón, ¿no? A Egipto, al Nilo. Está refiriendo a los dioses de él. Más adelante también Ezequiel, pero verso capítulo 32, verso 2, usa la misma palabra y dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, ¿no? Y dile: al leoncillo de naciones eres semejante. Y dice: y eres como el dragón en los mares. Esa palabra dragón es la misma palabra que usa para culebra. Está diciendo eso: eres como dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Está mostrando su poder. Y realmente al transformar ahora la vara en este animal más grande, como un dragón, le está mostrando, o sea, yo soy más grande que tú, Faraón, que tus dioses. Yo soy Jehová. Y fíjate lo que sucede a continuación en el verso 11. Entonces llamó también Faraón, llamó sabios, hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. De repente está ahí la culebra, bueno, este dragón, no sé ni qué era, dicen muchos que era como un cocodrilo grandote, un reptil enorme, y de repente llaman a sus hechiceros, ¿no? Yo también lo puedo hacer, es lo que está diciendo, ¿no? Y está hablando de eso, hechicería, ¿no? La magia, la brujería, la hechicería, eran muy populares en Egipto, como lo son al día de hoy también, ¿no? En nuestro mundo. Y esas cosas son cosas que Dios abomina, son cosas que a Dios no le gusta, ¿sabías? En Deuteronomio 18, si quieres acompañarme ahí, Deuteronomio, adelante de tu Biblia de Éxodo, Deuteronomio 18, creo que es importante poder ver esto y aclarar algunas cosas acerca de esto, lo que está ocurriendo aquí. Deuteronomio 18 dice, verso 9, dice: cuando entres, no, es Dios hablando a su pueblo, ¿no? Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Te das cuenta? Abominaciones son para Dios. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o a su hija por el fuego, ¿no? O sea, que den como una ofrenda a sus hijos en fuego por otro Dios, ¿no? Ni quien practique, ¿qué dice ahí? Adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni que consulte a los muertos. O sea, los que conocen ahora como mediums, le dicen. Y eso lo pone como si tú estuvieras dando a tu hijo en fuego. ¿Te das cuenta? Y dices: es abominación para mí que tú vayas y busques el consejo de esas personas. Es abominación. Dice el verso 12: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por esas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Es lo que está diciendo: por eso he juzgado estas naciones. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Sabías que eso no le agrada a Dios? Nosotros no podemos estar buscando el consejo de esas personas. son abominación para Dios. Tú tienes que estar buscando el consejo de Dios. ¿Te gusta que te lean las cartas? Que te lean las cartas de Pablo, ¿no? Las del Nuevo Testamento, pero no las cartas españolas y esas, no. Tienes el consejo de Dios, tienes su Espíritu Santo. O sea, es triste de repente escuchar a un creyente que hace estas cosas. Una de dos, o es inmaduro, ¿no? En la fe, o sea, acaba de nacer de nuevo, o realmente no busca a Dios, no conoce a Dios simplemente. O sea, Dios quiere guiarte, Dios ha puesto eso en nuestro corazón. No, la vida eterna, saber que alguien me diga lo que va a saber. Dios sabe todas las cosas. Tienes que aprender a conocer a Dios, a escucharlo. Pasa tiempos con Él todos los días, haz tu devocional, tiempo con Dios. Escúchalo, conócelo, Él te va a guiar, quiere guiarte. No con este tipo de personas que solamente te van a engañar. Y fíjate lo que en continuación ellos hacen, ¿no? Dice ahí, los manda a llamar, dice, e hicieron también lo mismo con sus encantamientos. O sea, tenemos que tener cuidado con eso. Porque vemos cómo está sucediendo aquí en medio de un milagro, ¿no? Lo que Dios acaba de hacer, convertir esta vara de Aarón en este monstruo, ¿no? Un milagro innegable. ¿Qué es lo que sucede? Satanás le proveyó a Faraón una razón para dudar. Llegan sus hechiceros y hacen lo mismo, ¿no? Y Faraón, ¿qué sucede? Cree la duda, se apropia de esa duda y endurece su corazón. ¿Sabes algo? Aunque los milagros pueden ayudar a la fe a saber quién es Dios, es muy peligroso depender solo de ellos. Es muy peligroso quedarnos solamente con los milagros, como muchas otras personas se quedan. Satanás, porque es el que lo está haciendo, es el que está obrando en eso. Satanás es un falsificador. Y aquí lo estamos viendo. Él siempre está haciendo eso, tratando de copiar, imitar la obra de Dios. Él siempre está haciendo eso. Él puede imitar algunas partes de la obra de Dios simplemente para sacar a personas del camino. Eso es lo que dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 11, verso 13. Dice, porque esos falsos apóstoles, o sea, en la iglesia hay ese tipo de gente haciendo milagros y maravillas y señales, y solamente se quedan con eso. Vienen a recibir tu milagro. O sea, eso yo no lo veo en la Biblia. Es gente que no conoce y es engañada. Y la verdad, o sea, la mayoría son paleros. Y si bien es verdad que bueno que sean paleros, porque si no es una obra de Satanás que está usándolos. O sea, no es el poder de Dios. El poder de Dios glorifica a Jesucristo, no glorifica al hombre. Ese es el propósito. Y él dice esto, porque esos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿No? Y dice el verso 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, tenemos que estar atentos y velar y saber quién es Dios y cómo obra Dios y darnos cuenta que sí, Jesús lo dijo, el trigo crece con la cizaña, y Pablo lo sabía, y hay lobos vestidos de ovejas. Y está sucediendo eso en la iglesia. Engañadores, gente extorsionadora, fraudulenta. Eso está en la iglesia, sí. Pero la verdad es la única que nos va a abrir los ojos en su poder, ver quién está del lado de Dios y quién no. Vemos este ejemplo de sencillo de Faraón. Él centró toda su atención solo en los milagros y no en el mensaje, no en lo que Dios le estaba mostrando. Debemos evitar cometer este error. ¿Sabes de qué manera? Permitiendo que solo la palabra de Dios sea la base de nuestra fe. Solo la palabra de Dios tiene que ser la base de nuestra fe. Los milagros, las señales, eso no tiene que ser nuestra base. Solamente la palabra de Dios. Ningún milagro de Dios apoyaría cualquier mensaje contrario a las escrituras, a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Tenemos que conocer a Dios. Dios quiere revelarse y lo ha hecho. Pero tienes que conocerlo, cómo obra, cómo actúa. ¿Por qué? Porque Satanás imita eso para desviar. Estos hechiceros egipcios eran inteligentes, ¿no? Acompáñame a 2 Timoteo, por favor. Ya casi voy a terminar, no se preocupen, ya falta poquito. En 2 Timoteo 3, estos hechiceros egipcios eran inteligentes, aún eran hombres con conocimiento, pero le faltaba la sabiduría de Dios realmente. En 2 Timoteo 3, Pablo habla acerca de estos hombres también, ¿no?, que estaban en la iglesia. Y dice en el verso 7, 2 Timoteo 3, 7, dice: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, ¿no? O sea, el problema es que nunca pueden llegar a conocer la verdad. En ese momento, delante de Faraón, se estaba presentando la verdad. ¿Quién era Dios? ¿Quién era el Dios verdadero? Y dice el verso 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Está hablando de ese momento en Éxodo 7, ¿dónde estamos? Muchos dicen que esos hechiceros eran los nombres de ellos, Janes y Jambres. Dice, de la manera que esos hechiceros, ¿no?, resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Y resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, dice, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también fue la de aquellos. Entonces es muy claro. Satanás usa esas cosas para distraernos. Distraernos de la verdad, de quién es Dios, de su mensaje. Y tenemos que mantenernos firmes en la verdad. Poner nuestra fe solamente en la palabra de Dios, en lo que Dios dice. Las obras de señales, esas solamente van a confirmar lo que Dios dice. Son confirmación de lo que Dios dice. Si no confirman lo que Dios dice, no vienen de Dios. Así de sencillo. Aquellas personas, probablemente lo has visto, gente que hace estas tours, ¿no?, giras donde ven recibir tu milagro y sana a la gente, entre comillas lo digo, ¿no? Es muy fácil darte cuenta que no están basados en la palabra de Dios. Después de que las sanan, las tocan, ¿y qué sucede? Se caen para atrás. Eso no está en la palabra de Dios. Eso no está escrito en la palabra de Dios. Todas las personas que fueron tocados por el Espíritu Santo caían postrados de frente, adorando a Dios. Los únicos que cayeron para atrás fueron los que fueron a rezar a Jesús. ¿Te das cuenta? Ve a la verdad. Conoce la palabra. Satanás quiere engañarnos. Y sigue haciéndolo. No caigamos en sus redes. Va a usar cualquier tipo de cosas. Hechicería, brujería, encantamientos. Confía en lo que Dios ha dicho. Solo eso te va a mantener en la verdad. ¿Ok? Entonces vemos eso, ¿no? Lo que vemos aquí en Éxodo significa que los milagros pueden probar que algo es sobrenatural, pero no pueden probar que algo sea verdad. Solamente la palabra nos puede probar lo que es la verdad. Por último, verso 12, ya regresando a Éxodo, al final, dice: pues echó cada uno sus varas, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró a las varas de ellos. Ahí está lo que Dios quiere hacer y probar, ¿no? Ellos echan esas sus varas, se vuelven culebras, igual que las de Aarón. ¿Pero qué sucede? La vara de Aarón devora las varas de ellos, ¿no? Dios está mostrando su poder. Aún este Spurgeon, este predicador de siglo XIX, tiene un sermón, una predicación que le tituló El poder de la vara de Aarón, hablando de este pasaje, ¿no? Y en él, él usa este texto como un ejemplo de la verdad de que el poder de Dios es más grande que cualquier cosa. Es lo que está mostrando. Y él dice que aún el poder de Dios, ¿no?, puede devorar también nuestros ídolos y nuestro pecado, ¿no? Y sí, de esa manera también lo hace. Dios quiere empezar por ahí, que termines con los ídolos, que termines con tu pecado. Él es poderoso para eso, para que continúes sirviéndole. Y va a mostrar su poder. No dudes de lo que va a hacer. O sea, yo imagino ahí delante estaba viendo en internet una foto, estaba buscando algo acerca de estas culebras, y precisamente apareció una imagen de Moisés y Aarón delante, ¿no? De Faraón, y sí ponía unos monstruos bien grandes, así enormes, bien feos, y yo imaginaba, imagínate, de repente ver uno de esos monstruos ahí, ¿no? Y ver cómo uno, o sea, se come a los otros que estaban ahí, dices, órale, ¿no? Pero es el poder de Dios, Él está mostrando su poder, Él está cumpliendo lo que está diciendo, ¿no? O sea, sí, de repente, imagínate a Aarón, ¿no? Echando la vara, se convierte en un monstruo, y dices, ahí está Faraón, ¿no? Ya te ganamos. Y de repente salen nosotros con otros más varas y echan todos los... Y ves unos monstruos iguales, y de repente ves que es como este monstruo se come a los demás, como diciendo, Dios, o sea, yo estoy en control, ¿no? Yo estoy en control. Y dice el verso 13, y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. O sea, este texto simplemente está confirmando lo que Dios dijo que iba a suceder. Y es lo que Dios le dijo desde un principio a Moisés, va a endurecer su corazón, pero no te preocupes. Tú ve y habla, preséntate, yo voy a mostrar mis señales y maravillas. Y esa es la primera señal, simplemente esto, como su vara se convierte en una culebra. La siguiente semana vamos a empezar con las plagas, señales sorprendentes que Dios va a usar, simplemente porque se está revelando. Se está revelando no solo, como te decía, a Egipto, a Faraón, está revelando a su pueblo. Y creo que tú y yo tenemos que aprender eso, que Dios está revelando nuestras vidas, y no solo a las personas que están alrededor nuestras, a veces a nosotros mismos, está revelando quién es, y tenemos que ver eso, quién es Él, cómo obra, cómo se conduce, qué es lo que nos pide, qué es lo que podemos ofrecerle. Obediencia, fe, es lo único que Dios demanda de nosotros. Él no te está pidiendo que hagas maravillas, Él no está diciendo que estudies magia, hechicería, ¿no? Que conviertas tu vara en una serpiente. Él está diciendo, cree en mí solamente. Yo voy a hacer las cosas, cree en mí. Yo puedo hacer cualquier cosa. ¿Qué cosa te está afligiendo el día de hoy? ¿Tú crees que Dios no puede resolver eso? Solamente tienes que creer y obedecer lo que Él te ha dicho. ¿Oramos? Señor, queremos darte gracias una vez más, Señor, por hablarnos, Señor, a través de este estudio, Señor, de Éxodo. Gracias, Señor, por mostrarnos el propósito de por cual quisiste sacar, Señor, a tu pueblo de Egipto, Señor. Simplemente revelarte, mostrar quién eres más bien, porque sigues siendo, porque tú eres, eso significa Jehová, el Yo Soy, el autoexistente, el eterno. Ese eres, Jesús. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias, Señor, porque lo sabemos y porque nuestra fe y nuestra confianza está puesta en lo eterno, no en lo que el mundo ofrece, no en lo efímero, no en lo breve, sino en lo eterno que eres tú, Señor, y te damos gracias, Señor. Permítenos poder responder, Señor, a tu revelación, creyendo en ti, Señor, confiando en ti y obedeciéndote, Señor. Gracias, Dios, porque aún a través de este estudio nos muestras el propósito que tienes para nosotros, Señor. No importa lo que estemos viviendo, cuál sea nuestra aflicción, nuestra prueba, Señor, tú quieres revelarte, simplemente quieres revelar tu nombre y que la gente pueda ver tu poder. Y eso, Señor, ya es un fin para nosotros, Señor. A veces no sabemos por qué ocurren las cosas, pero como hijos tuyos sabemos, Señor, que tienen un fin. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque aún en la vida de Moisés podemos ver cómo tú le diste una orden, Señor, y él puso pretextos y pretextos, pero tú estuviste confirmándole al grado de explicarle todo tan claramente lo que ibas a hacer, Señor. Y se cumplió todo lo que dijiste, Señor. Y podemos estar seguros ahora nosotros de eso, Señor, que todo lo que tú nos has mandado, nos has llamado, y aún lo que nos has prometido se va a cumplir, Dios. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias por eso. Guárdanos, Señor. Guárdanos de falsos profetas, Señor, falsos apóstoles. Guárdanos, Señor, de aquellas personas que no vienen de ti, Señor, y que quieren distraernos, Señor, como lo veíamos con esos hechiceros, Señor. Guárdanos de estar buscando ese consejo en lugar de buscar tu consejo, Señor. Ayúdanos a poder ir a tu palabra y conocerte cada día más, Señor, y ser examinados por ti, Señor, pero no solo eso, ser animados, exhortados por ti, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias porque es verdad lo que el apóstol escribió. Es esa antorcha que alumbra en lugar oscuro, Señor, en el cual debemos de estar atentos. Y es lo que queremos hacer el día de hoy, Señor. Gracias por permitirnos ver la necesidad que tenemos de estar en la verdad, Señor. Gracias por hablarnos, Señor. Y te pido que nos lleves con bien a casa, Señor. Y sigue haciendo la obra que tú has comenzado en nosotros. Continúa haciéndola hasta el día de Jesucristo, Señor. Y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.